unidos a María. Dios te salve María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Mis hermanos muy amados, quiero empezar recordando junto con ustedes un acontecimiento más bien triste, más bien vergonzoso, que sucedió en nuestro país. En un sector muy exclusivo cerca de aquí geográficamente, pero tampoco en las inmediaciones. Me estoy refiriendo a la ciudad de Medellín y me estoy refiriendo al sector del Poblado. Allí se construyó un conjunto de edificios para vivienda, el famoso conjunto arquitectónico Space, una serie de torres bastante altas. Pero sucedió una tragedia, y es que en un momento dado, una de esas torres, la última que habían construido, colapsó. Y a raíz de ese derrumbe estrepitoso, tuvieron que hacer estudios de las otras torres, y finalmente llegaron a la conclusión de que todas las torres, me parece que eran 5 en total, tenían que deshacerlas, tenían que derrumbarlas. No había nada que se pudiera hacer con ellas. Bueno, cuando vino el estudio, porque había que analizar qué era lo que había sucedido, se encontraron varios problemas, pero parece que lo fundamental fue un asunto de materiales. No se utilizaron buenos materiales, es decir, el cemento, el concreto, el hierro que se requería para una construcción tan alta, no se había utilizado. Como conclusión, hubo que demoler esas torres. Todo eso se fue al piso. El escándalo es mayúsculo, la vergüenza es muy grande para la firma de arquitectos, para los ingenieros, los interventores. Hay miles de millones de pesos que están realmente en juego, en demandas y en contrademandas. Es decir, estamos ante una situación que va a tener repercusiones a muy largo plazo. Lo que yo quiero destacar de esa historia es sobre todo la palabra materiales, los ingredientes del edificio. Seguramente muchos de ustedes han visto las fotografías de estas torres. Realmente eran edificios muy bonitos. Quedaban como en una especie de pequeño semicírculo. Se elevaban esbeltas con una pintura que resaltaba las líneas sobrias de la construcción. Los balcones que asoman y que de alguna manera también invitan a entrar en esos hogares. Es decir, la apariencia era fantástica. La apariencia era muy bonita. La fachada podríamos decir que era bella. Pero la realidad de la construcción no era tan bella. Porque teníamos esos problemas de materiales de construcción. Y entonces me pongo a pensar cuántas cosas en la vida son como esas torres, altas, pero muy peligrosas, muy altas, pero muy frágiles, muy altas y muy bonitas, pero muy engañosas. Y sobre todo lo que más pienso yo es en tanta gente que lleva una vida de apariencia. Y lo pienso porque Hace poco estuve en una misión en la ciudad de Bucaramanga y junto con el periódico del domingo, digamos, circulaba una revista especial, una edición especial que se llamaba Novias, con una cantidad de propuestas de vestidos para mujeres que se van a casar. Realmente vestidos muy bellos, vestidos altos y esbeltos, como las torres del Space. Y después de muchas páginas de mostrar todos los vestidos de novia, venían otras páginas para mostrar cómo tiene que ser la cena de la boda. Un verdadero espectáculo para los ojos. Yo no sé si eso sabe tan delicioso como se ve, pero las entradas, los aperitivos, los cócteles, las carnes, el buffet. Dice uno, todo un espectáculo, toda una fiesta para los ojos. Y luego, por supuesto, los lugares de recepción, los grandes salones. Y luego, por supuesto, los lugares para la luna de miel, espectaculares. Unas playas color turquesa, unos hoteles fantásticos. Y además, ellos van acompañando todo ese relato, toda esa venta, todo ese marketing, lo van acompañando con unos modelos y unas modelos absolutamente espectaculares. Eso hay el que menos mide entre los hombres, 1,90, altos y espigados, así como yo. Bueno, más espigados, un poquito más espigados que yo. Y esas mujeres absolutamente perfectas en su cuerpo, su sonrisa, el maquillaje. Oiga, era todo un especial y yo me puse en la tarea de ver página por página toda esa revista. Porque lo que yo me preguntaba era, si la gente prepara su matrimonio y si la gente prepara a su familia como prepara la boda. Esa es la pregunta que yo tengo. Si además de preparar la boda, la recepción, el maquillaje, el vestido, los zapatos, los pajecitos, el fotógrafo, la filmación, el DVD de la filmación, porque cada vez salen más y más cosas y cada vez hay más adornos y más arandelas para la celebración de un matrimonio. Y esos matrimonios finalmente son todo un espectáculo que vale millones y millones de pesos, porque por supuesto cada uno de esos elementos de alta clase social tiene un precio, y un precio que es fuerte. Entonces, ahí me impactó ver por una parte en las noticias que está tan reciente la demolición de las torres, y por otra parte, ver las torres de apariencia y de mentira que tantos han edificado. Además, me llamaba la atención el lenguaje de la revista esa sobre las novias. Me llamaba la atención el lenguaje. Claramente esa revista está orientada sobre todo a la mujer. Clarísimamente. Claramente de lo que se trata es de llenar, de poblarle la cabecita a las mujeres con la idea de que mi boda tiene que ser una boda de ensueño. Mi boda tiene que ser una boda completamente única. Tengo que lucirme, tengo que hacer un impacto, tengo que dejar verdes de envidia a todas las demás, porque mi boda fue mi boda completamente única, como será único mi divorcio. Fíjate el lenguaje que se utiliza, la boda de tus sueños. Es decir, la gente está viviendo una fantasía, la gente se monta en un show. Es un show que se monta. Y dentro de ese show ya se sabe cuáles son todos los pasos. Ya se sabe que va a haber una recepción, ya se sabe que tal vez en la recepción va a haber una hora feliz, ya se sabe que toca hacer el mostrario de pierna. A ver, no miren para acá, por favor. Viene el mostrario de pierna y hay que sacar la liga y hay que regalar el ramo. Eso tiene todo un ritual. Pero es un ritual vacío. Como sacerdote, yo he vivido una experiencia que me duele. Ustedes saben que uno tiene que servir a toda la población. Yo les digo una cosa, con bastante frecuencia he visto que las bodas más costosas, las más elaboradas, precisamente son las que tienen más maquillaje, no solamente en el espesor de base, crema, untura, corrección. Finalmente esas pobres muchachas llegan como un maniquí, yo creo que ya el maquillaje trae incorporada la sonrisa. Pero no me refiero solamente al maquillaje que lleva, por ejemplo, la novia. Eso sí quedan muy bonitas, no me refiero a eso. Me refiero a que las faltas de amor, los traumas, los vacíos, las heridas, se quieren llenar muchas veces con ese desbordamiento de dinero, de flores, de músicos, de gasto. Ese también es un maquillaje. No es solo el maquillaje que está en la preciosa pestañina, las sombras, las cremas, las bases, las tinturas. Es que también es maquillaje. También es maquillaje la ceremonia misma. Y por eso es muy triste para uno como sacerdote ver que con bastante frecuencia los matrimonios más costosos son los que menos duran. Por supuesto, después de que el matrimonio no funciona, solo hay una persona que es la culpable. La iglesia, que no nos deja divorciar, porque la iglesia no deja una segunda oportunidad. Yo tengo derecho a ser feliz. Y déjenme comulgar, déjenme, yo quiero comulgar. Con mi tercera esposa o quinta esposa, la que sea, que no se meta el papa, que no se meta el obispo, que no se meta el cura, que nadie se meta conmigo, yo quiero comulgar, déjenme comulgar, déjenme. Ahí sí les da unas ganas de comulgar. Yo propongo una cosa. Usted, que tiene tantas ganas de comulgar después de que se casó la tercera o cuarta vez, ¿por qué no sintió ganas de comulgar antes de casarse la primera, hermano? ¿Dónde estaban sus ganas de comulgar antes del primer matrimonio? ¿Dónde estaban sus ganas de unión con Cristo antes del primer matrimonio? ¿Dónde estaban? Ahí sí no tenía ganas. Esas son las incoherencias de la vida cristiana. Todo se nos ha vuelto un derecho. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a mi segunda esposa. Tengo derecho. Derecho a comulgar. Tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Tienes muchos derechos. Tienes muy poquitos deberes. Y no te das cuenta que cuando juntas a un novio que tiene muchísimos derechos con una novia que tiene muchísimos derechos, el matrimonio tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Entonces, hermanos, tenemos que hablar de materiales. Tenemos que hablar de los ingredientes. Tenemos que hablar de cómo llegamos a celebrar un matrimonio. Tenemos que llegar a hablar de cuáles son las bases de una familia que pueda perdurar. Y sobre todo tenemos que hablar de algo que para mí es lo más bello y esperanzador de todo. Con esas torres llamadas Space, solo quedaba un camino: demoler. ¿Por qué? Porque no se puede, después de que una columna de 80 metros, de 120 metros de hierro y concreto está hecho, no se puede reemplazar ese hierro No se puede mejorar el material una vez que está hecho. En algunas ocasiones lo que se puede hacer es lo que se llama un reforzamiento, que es algo así como hacer un edificio dentro del edificio para que aguante. Pero te tengo una noticia bellísima. Cuando se trata de nuestra vida humana, contamos con un experto que se llama Jesucristo. Y te cuento. Y te cuento que Jesucristo es capaz de trabajar en un edificio que empezó mal. La única solución para los ingenieros en el caso de Space era demoler. Ahí no había nada más que hacer. Pero nosotros somos siervos felices, amigos entrañables, discípulos y miembros de Jesucristo. Y Jesucristo es aquel del que dice la Escritura: no apagará el mechón humeante, no quebrará la caña cascada, la caña fracturada. Aquí estamos en el departamento de la caña. Y usted sabe muy bien que una caña que ya está vencida ya no va a poder soportar peso. Pero Cristo puede tomar el mechón humeante. Cristo puede tomar esa vida que está fracturada. Y Cristo es capaz de trabajar en un edificio que amenaza ruina. Y es capaz de renovar un edificio sin derrumbarlo. Y es capaz de tomar ese mechón humeante y darle nueva vida y nuevo fuego. Por supuesto que hay cosas que tienen que salir de tu vida, por supuesto. Pero este ingeniero maravilloso que se llama Jesús de Nazaret es capaz de ir sacando de tu vida lo que tiene que sacar, ir poniendo en tu vida lo que tiene que poner, y te mantiene en pie y te fortalece. O sea que nosotros no estamos aquí simplemente para criticar los errores del pasado. Más bien, estamos aquí para proclamar la gloria de Cristo en el presente y en el futuro de nuestras familias, porque creemos en un Dios que renueva el corazón, que renueva la vida, que hace posible una vida nueva. Ese es Jesús. Y para eso estamos aquí. Pero hay que ser muy sinceros. Hay que hacer un diagnóstico claro y sincero. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que hay en nuestro pasado? Yo pienso que la mayor parte de los matrimonios que yo he visto que se separan se hubieran podido salvar, ¿sabe? Pero yo creo que esos matrimonios que tristemente terminaron separándose, para poderse salvar, necesitaban primero un verdadero baño de sinceridad, es decir, una evaluación honrada de la situación, del pasado, de las bases. Esa fase no se puede saltar. Y para mí lo triste es que un papá que nunca ha vuelto a mirar ni le ha dado importancia a una hija, cuando llega el matrimonio de la hija, quiere compensar con un cheque de 20, de 30 millones de pesos, quiere compensar 20 o 30 años de olvido. Y yo les quiero decir, señores papás, un año de olvido no se reemplaza con un millón de pesos. Papás que no han vuelto a mirar a las hijas, papás que no han dado tiempo de calidad y tiempo de amor a esos hijos, luego quieren con una fiesta espectacular, que no importa lo que valga la botella de whisky, es para mi hija. Sí, ¿y qué va a hacer ella? ¿Se va a bañar en whisky o qué? Y ese baño en whisky va a reemplazar todos los abrazos, todas las conversaciones que hicieron falta. Querido amigo, perdóneme que le diga, no funciona así. Usted puede tomar a su muchachita y bañarla en whisky, no lo recomiendo. Usted puede tomar a su muchachita y bañarla en whisky, whisky de la mayor calidad, no whisky, por favor, de 12 años, no seamos tan pobretones, a mí me traen de 18, 24, 32 años. La botella vale no sé cuánto, pero es que mi hijita todo se lo merece. Sí, pero es que no todo se lo merece hoy, el día de la boda, es que se lo merece desde bebé. Desde las crisis de su adolescencia, desde la soledad de su juventud, esa hija está esperando algo más que un cheque. Entonces, un poco mi preocupación es esa. Mi preocupación es que si no llegamos a la sinceridad, si no llegamos al diagnóstico sincero, terminamos echándole una capa de maquillaje a las cosas. Ustedes no saben, o tal vez sí pueden imaginarse, claro que sí, porque son gente muy inteligente. Ustedes se pueden imaginar la frustración que uno siente cuando le toca, por lo menos hablo por mí mismo, a mí no me gusta ir a esas cosas, pero a veces le toca ir a uno, a una recepción de esas de matrimonio. Y perdóneme que le diga, uno no es tonto, uno se da cuenta de las cosas. Usted sabe que hay una cosa que se llama lenguaje corporal. ¿Y cuántas veces me he encontrado, por seguir la historia de esos papás y de esas hijas, cuántas veces me he encontrado con ese gesto, ¿no? Están en la recepción y el papá muy orgulloso, como si estuviera en una feria de ganado. Y entonces en este momento, pues, acaba de cerrar la transacción con la vaca lechera, ¿no? Venga, hija, aquí para la foto con el padre, venga, y abrazarla como sea. Y el lenguaje corporal no engaña. Cuando hay confianza en las personas, los abrazos salen amorosos, cálidos, espontáneos. Cuando es la pose para la foto, la gente queda como así, ¿no? A ver, hija, abrace a su papá. Abrace a su papito que la quiere mucho, así como quiere cada botella de whisky que salió carísimo, 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 el bendito whisky. Entonces, ¿cómo sale la hija en la foto? La hija sale así, ¿no? Forzada. Aquí yo con mi papá, que fue el que puso los millones. Eso es puro maquillaje. Entonces necesitamos superar el maquillaje y necesitamos asomarnos a la verdad. ¿Cuáles son los ingredientes con los que llegamos a la familia? En alguna oportunidad me puse a hacerle esa pregunta a un grupo de parejas. Mis preguntas eran muy sencillas, las voy a repetir aquí, pero aquí no vamos a hacerlo en forma de taller. Es decir, estas preguntas están para que usted tome sus apuntes. Fíjese que hay gente que está tomando sus apuntes. Este señor es casi el único. Los demás creo que tienen una memoria prodigiosa. Nadie toma apuntes. Eso sí, lo miran a uno con una atención de búho, una concentración absoluta. Mire, allá hay otra señora que está tomando sus apuntes. ¿Quién más está tomando? Otra señora está. Ahora sí, empezaron a salir los apuntes. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Allá me mostraron un recibo de la 14 también. Pero se vale, ¿no? Si una persona va a tomar sus apuntes en un recibo de la 14. Eso no. O no sé qué era lo que me querían decir con el recibo ese. ¿Está bien una factura? Las preguntas, dos preguntas. Primera, esta es pregunta para la gente que ha celebrado su matrimonio. ¿Usted considera que usted estaba preparado para casarse el día de su boda? Esa es la primera pregunta. Fíjese, son preguntas sencillas, ¿eh? Sencillas. Primera pregunta, ¿usted considera que usted estaba preparado para casarse el día de su boda? ¿Ese día usted estaba preparado para casarse? Es una pregunta muy sencilla. Bueno, cuando se hace esa pregunta, no sé cómo sea la situación aquí, en estos hermosos lugares llenos de verde, llenos de vida, pero cuando yo he hecho ese ejercicio en otras partes, la mayor parte de la gente como que baja un poquito los ojos y dice, tal vez no, padre, tal vez no. Pero entonces, ahí viene la otra pregunta. ¿Qué es la que más nos va a interesar? Y esta pregunta la pueden aplicar también las personas que están pensando en casarse. Ustedes saben que hay gente que está pensando en casarse. Y hay gente que tiene esa determinación, ¿no? Yo me caso porque me caso, así me muera de eso. Bueno, bien, está bien. Entonces, la segunda pregunta vale para todos. La segunda pregunta vale para todos. Y es esta. ¿Qué considera usted que era lo que más le faltaba o lo que más le falta? Para los ya casados, lo que más le faltaba. Para los que no se han casado, pero piensan casarse, así se mueran de eso. La pregunta es, ¿qué considera usted que es lo que más le falta? Pero obviamente, como uno no se casa solo, los que se casan, entonces hay que preguntar, ¿qué es lo que más le faltaba a usted? ¿Y qué es lo que más le faltaba a su pareja? Y lo mismo para los que se van a casar. ¿Qué considera usted que es lo que más le falta a usted? ¿Y qué considera que es lo que más le falta a su pareja? Yo voy a seguir hablando un poquito despacio, dándole vueltas a estas preguntas, porque yo quiero que usted de verdad se haga esas preguntas. Si usted de verdad estaba preparado, sea honesto y trate de decir un sí o un no. Mire, sin desesperación, sin angustia, esto no es como pasar un examen de estado, no. Esta no es la prueba a saber. Me parece que esta semana estaban entregando resultados de prueba a saber. No, esto no es un examen de estado, este es un examen ante la eternidad. Entonces, usted no se asuste, sea sincero. Y luego la segunda pregunta, ¿qué era lo que más nos faltaba o qué es lo que más me falta? No tengo el gusto de conocerlos tan de cerca, pero les voy a contar lo que ha pasado en otros sitios. Cuando se habla de este tema, en la primera pregunta la mayor parte de las parejas casadas dicen, realmente no estaba completamente preparado. En la segunda pregunta sucede una cosa muy curiosa, y es que es difícil de responder, difícil, bien difícil, sobre todo para la gente que se va a casar. ¿Qué es lo que más te hace falta? Y mucha gente no logra dar con una respuesta, lo cual me hace suponer que muchas personas, a pesar de que se han casado sin una adecuada preparación, tampoco sabían cómo tenían que prepararse mejor. ¿Qué es lo que realmente me hace falta para un proyecto de esa naturaleza? ¿Qué es lo que realmente me hace falta? Por eso, les doy los últimos segundos para que ustedes, los que están escribiendo en la factura de la 14, bueno, en la libretica, algunos otros escriben en el celular, son personas modernas, escriben en su smartphone, ahí toman apuntes. Escriba esa respuesta, porque nosotros vamos a tener momentos también de descanso durante este día con el favor de Dios. Y es muy interesante el compartir, no solamente el champús, los aborrajados, las hojaldras, sino también el alimento espiritual, lo que se comparte de unos con otros. Llegar a compartir, sobre todo en la pareja. Porque sabe una cosa, Así como en el edificio ese faltaron ingredientes, quizás en el edificio de nuestras familias han faltado ingredientes. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuáles son los ingredientes que están faltando? Curiosamente, al hacer esta clase de preguntas, nunca me he encontrado yo con una persona que diga, me ha faltado o me falta más amor. Todo el mundo siente que tiene muchísimo amor. Nos amábamos mucho. Entonces, por eso la pregunta es interesante y es profunda. Nos amábamos mucho. Entonces, si se amaban tanto, ¿qué era lo que podía estar haciendo falta si había tanto amor? Y ahí es donde normalmente la gente patina un poco más, ¿verdad? ¿Qué sería lo que faltó? Pues sí faltaba algo, pero ¿qué sería lo que faltaba? Porque amar sí nos amábamos mucho. Y de hecho, uno mira algunas parejas y son muy, muy bonitas de ver. Con esa ternura que se tratan, mi dulzura, mi corazón, mi terroncito de azúcar. ¿Tú qué quieres, mi amor? No, lo que tú quieras. No, yo pregunté primero. Ay, bueno. Gracias, mi amor. Tan lindo. Y mi muñeco. Es decir, que ternura tienen de sobra. Eso tienen de sobra, ternura. Dulzura. De sobra. Les falta tiempo para estar juntos. Me llamó la atención una pareja de jovencitos muy enamorados que estaban ayer aquí. Porque ayer, sobre todo hacia mediodía, hizo calorcito. Pero esta gente no se soltaba. De la mano, pa'l hombro, pa'l brazo, pa'l cuello. Tú te recuestas, yo me recuesto. Esa necesidad de sentirse, ¿no? Sentirse a toda hora. La mano, no sé qué, el brazo. Bueno, supongo que eso es una parte muy bella de la naturaleza humana. Ese deseo de unidad también lo ha querido Dios. Ese acostumbrarse a la textura de la otra persona, a su aroma, indudablemente es muy agradable. Saber qué tanto rebota uno si se bota. Calcular el rebote, sí. Todo ese tipo de cosas. Eso es bonito. Pero la gente cree que eso basta. Y ahí es donde está el error. Porque pasa una cosa. Que ya se casaron, ya están en su casita, ya tienen su apartamento, un apartamento chiquito, ya desayunaron el día domingo, ya no hay suegros, no hay suegras, no hay recepción, no hay amigos, no hay amigas, no hay primos, no hay nadie. Están los dos solitos en el apartamento, acabaron de desayunar, están sentados en el sofá de la casa y él siente ese delicioso calor que sale del cuerpo de ella, y ella siente ese abrazo de ese hombre que es el hombre que ella quiere, pero allá está la pila de platos del desayuno. Entonces yo te abrazo, tú me abrazas, y los platos sin lavar. Yo te aprieto, tú me aprietas, y los platos sin lavar. La vida matrimonial no son solo ternuritas. La vida familiar no es solo deseo, pasión, pasión. No. La vida familiar no es solamente deseo, sensualidad, pasión, intimidad, romance, poesía. De hecho, ojalá hubiera más poesía, ojalá hubiera más romance. El romance se les acaba muy pronto. se les acaba demasiado pronto y entonces pretenden reemplazar los deberes de la vida familiar con la sola ternura, y después pretenden reemplazar la ternura con la sensualidad, y después pretenden reemplazar la sensualidad con las acrobacias sexuales. Y esos reemplazos, cada uno de esos reemplazos es un nivel de empobrecimiento. No porque sea malo el sexo, no porque sea mala la ternura, no porque sea mala la expresividad, sino porque la vida familiar es toda una vida, y la gente no se prepara para una vida, la gente se prepara para momentos. Ahí está el problema. La gente se prepara para momentos. Y la gran mayoría de los jóvenes que yo conozco, jóvenes enamorados, enamoradísimos, de esos que miran esos ojos, ¿qué ves tú en mis ojos? ¿Qué dormiste mal, mi amor? Porque tienes una cosa por aquí. Entonces, toda esa ternura, no es que esté mal. La sensualidad, el deseo, no está mal, es parte del plan de Dios. La intimidad, el sexo, no está mal, es parte del plan de Dios. Pero el problema es la reducción, reducir la vida a unos momentos, reducir los momentos a la ternura a la sensualidad y la sensualidad al sexo y después el sexo con acrobacia. A ver, ¿qué pasa si usted salta de ese armario, rebota allí? Y luego dice, pero yo vi una película donde hacían eso. Y le salía muy bien. Muy bien. Entonces, todas esas son dimensiones de la vida de pareja y de la vida de familia, pero eso no llena la vida. Y eso es lo que no se dan cuenta los que se casan. Creen que, pero es que mi osito, claro que yo a veces le digo mi leoncito. Le dice leoncito porque el tipo no se peina, básicamente. Por eso le dice leoncito. Y entonces, mi leoncito, no, si él es pura ternura, sí, pero la pura ternura no va a lavar los platos. La pura ternura no va a pagar las cuentas. La pura ternura no sirve para vivir una vida, para compartir una vida. Entonces, lo que principalmente falla, lo que básicamente falla es que la gente no está pensando en una vida, sino que está pensando en momentos. Y cuando la gente está pensando en momentos, así sean momentos de pasión, momentos de locura, momentos de sensualidad, momentos de romance, momentos de ternura, no se prepara para una vida. Ese es el grave problema. Y la famosa revista que les dije, la revista que llevaba por título Novias, esa famosa revista refuerza la idea de que todos son momentos. El momento en el que ella sale de la casa, una modelo espectacular, con una sonrisa fantástica, sale de la casa. Entre otras cosas, todas esas modelos son separadas. Entonces ahí sale ella de su casa. Ahora entra ella al salón. Ahora ella comiendo su postre, que tampoco lo puede comer porque engorda, entonces pierde el trabajo de modelo. Es que eso está lleno de mentiras, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces fíjate que esas revistas y sobre todo esa mitología, porque es una mitología lo que tenemos, una mitología que no corresponde a la realidad, esa mitología del matrimonio, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que logra la mitología del matrimonio? Lo que logra es la idea de que casarse es un asunto de momentos. Entonces la gente no se prepara para una vida. Y ese es el ingrediente principal que falta. Pues así que por favor, en sus apuntes, yo les cuento lo que yo he encontrado. Otras personas pueden tener otro diagnóstico, pero el mío es ese. La falla principal es, la gente no se prepara para una vida, sino para momentos. Y como solo se preparan para los momentos buenos, entonces cuando llegan los momentos malos, entonces ahí, ¿qué va a pasar con nosotros? Yo me preparé para tener a mi lado una mujer espectacular, pero luego resulta que esa mujer tiene una hernia discal. Ay, caramba, una hernia discal. ¿Eso es qué? ¿Eso es un CD? No sea ignorante, hombre. Una hernia discal es un problema que se presenta en los discos intervertebrales y que puede ser extremadamente doloroso y que puede ser incluso incapacitante. Una persona con una hernia discal puede tener un dolor permanente y hay momentos en que todo duele. Hay momentos en que toca parpadear con cuidado para que no duela la hernia discal. Es difícil lo de la hernia discal. Entonces resulta que este hombre se casó con una mujer bellísima, con unas caderas espectaculares. Mire esa mujer, y sin operación, ojo con eso, sin operación. No estamos ante un caso artificial, porque usted sabe que todos esos casos artificiales luego se desacomoda la prótesis. Hay que tener cuidado con que el implante se desacomode. Pero este hombre quería tener a su lado una mujer para satisfacerse, pero esa mujer tiene una hernia discal. Y entonces toca estarla llevando al especialista. Y toca llevarla al especialista lunes, miércoles y viernes. Y martes, jueves y sábado tiene terapia. Y poco a poco esta mujer va tomando una cara que no es la cara radiante de la modelo, de las novias, no, sino es una cara con una ligera arruga. ¿Sabe por qué? Porque esa mujer pasa 13, 14, 16 horas al día con dolor. Y hágame el favor y me mantiene la sonrisa Pepsoden con 16 horas de dolor al día. Entonces esa mujer ya no tiene una cara espectacular. Y este no se preparó para una mujer con mala cara. Este necesitaba que su mujer tuviera siempre la cara de la revista Novias. No se preparó para una mujer que se le enfermara. No se preparó para un novio que se quedara sin trabajo. No se preparó para una novia que tuviera problemas de salud, problemas de familia. Él llega a la casa y él está esperando que la esposa gire en torno a él, porque él se considera el centro del universo, y ya vamos a entrar en ese tema que es tan importante. Y resulta que la encuentra triste. ¿Y eso qué te pasa? No, pues estoy preocupado porque mi hermano menor parece que tienen que hospitalizarlo otra vez, como que volvió a consumir. Yo sí dije que ese desgraciado no iba a servir para nada. No, pero es que es mi hermano, tú tienes que entender que es mi hermano. Por eso, pero ya no hay nada que hacer con ese tipo, no hay nada que hacer, ya te despidas. ¡Es mi familia! No está preparado este hombre para entender que el mundo de su esposa no se acaba en él, sino que esa esposa tiene también hermanos, primos, cuñados, por supuesto. Tiene también papá, mamá. Y que todo eso también le duele. Entonces muchos de los novios, ya desde novios, empiezan a pretender ser los dueños de la vida emocional de la esposa o de la novia, de modo tal que a ella no tiene que dolerle sino lo que me pase a mí, no tiene que alegrarle sino lo que le pase a mí, ya no tiene sino que complacerme a mí, ya tiene que vivir para mí. O sea que usted está comprando una esclava, más o menos, padrecito. Esa no va a ser una mujer. Eso no es una realidad. Entonces él cree que los momentos de felicidad y de ternura que ha tenido con esa mujer son la anticipación del matrimonio, pero en la vida real del matrimonio ella le duele que su hermano menor esté otra vez hospitalizado, y ella tiene derecho a que le duela eso. Y lo que ella necesita no es que en ese momento tú le digas, bueno, olvídate de tu hermano y más bien preocúpate de mí. ¿Viste cómo he adelgazado? ¿Viste cómo estoy de bonito? ¿No soy tu leoncito? Sí, yo te quiero mucho, le diría ella, pero en este momento estoy muy triste por el problema de mi hermano. ¡Ah, su hermano! ¡Ah, ese tipo nunca sirvió para nada! Podrá ser su hermano, nunca sirvió para nada. Eso no se puede. Lo que ella necesita en ese momento es tu comprensión, tu apoyo, tu cariño. ¡Ay, caramba! Y eso también es matrimonio. O sea, también toca pues sentarse uno y escucharla y darle un abracito y decirle, bueno, veamos qué podemos hacer. Eso también tiene que hacerlo uno. Sí, señor. Eso también es estar casado. Entonces, el primer problema es, las parejas se casan, no para compartir una vida, sino para compartir momentos. Por eso yo les invito a los que tienen novio, a los que tienen novia, yo les invito, procuren ustedes, al compartir tiempo con sus respectivas parejas, procuren compartir también tiempo allí donde hay necesidad, allí donde hay dolor. Esas parejas que únicamente van al centro comercial de moda y allá organizan las vacaciones de ensueño y se van un fin de semana a ir entrenando a ver cómo es que funciona su merced. Y de ahí salen para compartir un helado, y de ahí salen para irse a pasear a no sé dónde, y de ahí salen para la excursión. Esos noviazgos no sirven. Son mitología, porque ese no va a ser el matrimonio. El noviazgo tiene un papel muy concreto en la vida humana. El noviazgo se llama conocimiento respetuoso de la otra persona para saber si le voy a entregar mi vida y si esa persona es para mí. Ese es el noviazgo. Entonces, los noviazgos que son noviazgos de fantasía, los noviazgos que son únicamente compartimos un helado, compartimos un paseo, compartimos una fiesta, compartimos una excursión, esos noviazgos ya son como la revista Novias. Esos noviazgos ya están preparando la mitología de que la vida es simplemente momentos, y ese es el peor error cuando se llega a un matrimonio. Porque esa misma mujer no va a estar siempre comiendo helado junto a ti. Esa mujer un día te va a decir, estoy muy triste porque parece que mi papá nos ha traicionado, porque parece que mi papá tuvo una quiebra económica, porque parece que a mi mamá le volvió a salir el problema de la úlcera. Y la pregunta que ella tiene como persona humana es, en el momento en el que a mi mamá le reviente de nuevo la úlcera, ¿yo puedo contar con mi esposo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta de ella. Esa es la pregunta. Si ella no puede contar con su esposo en el momento en el que está atravesada de dolor porque otra vez se le reventó la úlcera a la mamá, si ella no puede contar con el esposo en ese momento ella empieza a separarse de ese hombre. Entonces, realmente no es muy difícil saber cuáles son las parejas que van a permanecer y cuáles son las parejas que se van a separar. No es tan difícil. Si el noviazgo se vivió como momentos, si la boda se preparó como momentos, cuando llega la vida, que no son solo momentos felices, fotos bonitas, paisajes de ensueño, atardeceres preciosos, cuando ya llega la vida, que no es solamente eso, cuando ya están los platos apilados, y a ver, ¿lavas tú o lavo yo? Pues se entiende que lavas tú, por favor. Se entiende, o sea, desde siempre estuvo claro que tú giras en torno a mí, sí, o sea, tú eres la encargada. Así como ahora hay el conductor elegido, ¿no? Tú eres la mujer elegida para que todo me funcione a mí, ¿sí? Tú eres la elegida, ¿sí? Tú giras, no sé si ha quedado claro, tú te llamas satélite. Tú eres satélite, giras en torno a mí, ¿sí? Todo lo que yo quiera, todo lo que yo necesite. Así no es. Error número uno, creer que la vida son momentos y centrarse en los momentos felices. Y me da mucha vergüenza, o como decimos en Colombia, mucha pena. Me da mucha pena con las jovencitas aquí presentes. Ustedes me perdonan si se sienten regañadas, pero también les sirve un poquito de regaño. Miren, me van a perdonar muchachitas, pero les voy a contar una cosa. La mayor parte de las muchachas no tienen, como dicen en España, ni puñetera idea de lo que es un noviazgo. No tienen ni puñetera idea. Y le voy a explicar por qué no tienen ni idea de lo que es un noviazgo. Porque la mayor parte de las muchachas creen que el noviazgo consiste en crear una cantidad de eventos y momentos felices. Que cada momento sea perfecto. Entonces, si los dos vamos a ir a una fiesta, tengo que estar perfecta en el maquillaje, en el vestido, en la sonrisa, en el baile, en todo. Es decir, que él me encuentre perfecta. Luego vamos a ir a un paseo y que él me encuentre perfecta. Entonces ya tenemos como un álbum de fotos felices, y la mayor parte de las mujeres creen que el noviazgo es hacer un álbum de fotos felices. Aquí estoy yo, perfecta para la fiesta. Aquí estoy yo,
perfecta para el paseo, y aquí perfecta para el lado, y aquí perfecta visitando a la suegra, y aquí perfecta, y así sucesivamente. Ese no es el noviazgo.
Cuando tú pretendes presentarte como la mujer perfecta, la que produce momentos perfectos, tú estás reforzando una mitología que luego ni tú ni nadie va a ser capaz de sostener. ¿Por qué? Porque tú te enfermas, tú no sabes si tienes una hernia discal. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando este hombre quiera salir para el paseo, a ver, mi amor, sigamos nuestra vida de aventura y nuestra vida de pasión y diversión. Paseo número 484. Vámonos para nuestro paseo 484. Y ella, así toda torcidita, mi amor, lo que pasa es que, como no me pude hacer la terapia, estoy que no puedo esa espalda. ¡Ay, caramba! Y entonces me va a tocar ir solo. Cosa tan complicada. ¿Eh? Segundo error gravísimo que se comete. El primero ya dijimos cuál es: creer que la vida son momentos. Y las que viven esos noviazgos de somos felices aquí, ahora somos felices allá. ¿Te das cuenta lo feliz que eres conmigo? ¿Te das cuenta que conmigo todo funciona? ¿Te das cuenta que yo soy perfecta? ¿Te das cuenta que nunca se me corre el maquillaje? ¿Te das cuenta que ni siquiera sudo? Y así pretenden ser las mujeres. Muchas, muchas. Yo no sudo, no se me corre la pestañina. Prácticamente no voy al baño. No tengo hernia discal. Lo que tengo es una cadera espectacular, sin operación, ojo, porque esos implantes luego se corren y es un problema. Sin operación. Segundo error. Cada uno centrado en sus derechos. Cada uno centrado en sus derechos. Y el mundo contemporáneo nos lleva por ese camino. Yo ya perdí la cuenta de la cantidad de propagandas y la cantidad de publicidad que funciona con este lema. Porque tú te lo mereces. Tú te lo mereces. Y aquí te estamos ofreciendo el nuevo celular. 8.200.000 pesos sin contrato, por favor. 8.200.000. Este no vale eso, ¿no? Porque ahora van a decir, ay, el padre, no es que... El nuevo celular, 8.200.000. Porque tú te lo mereces. Y ahora tenemos el nuevo shampoo. Este es el nuevo shampoo que dejará tu cabello puesto exactamente sobre tu cabeza. Porque tú te lo mereces. Entonces, ¿qué pasa? Que la publicidad nos está metiendo esa idea continuamente. La idea de que todo es porque yo me lo merezco. La idea de que yo tengo mis derechos y tengo que reservar mis espacios. Mis espacios. Por eso me encontré un chiste en Facebook que dice que la verdadera confianza en el noviazgo está en dar la clave del Facebook. No sé si será cierto, si será falso. No sé cómo será, porque también hay peleas por eso. Sobre todo cuando las personas son enfermas de celos. Yo no estoy diciendo que eso tiene que hacerse. Solamente hago ese comentario al margen. Entonces yo tengo derecho. Yo tengo derecho a salir con mis amigas. Y bueno, si se revuelve algún amiguito también, pues también, dice ella. Y entonces dicen, bueno, entonces tú tienes derecho a tus amigas con algún amiguito. Yo tengo derecho a mis amigos con alguna amiguita. Entonces cada uno está pensando en sus derechos, en lo que se merece. Y esto viene unido a lo que hemos dicho de una vida marcada solo por momentos, porque se supone que esos son momentos que dan felicidad. El atardecer precioso, el paseo espectacular, la comida fantástica, las vacaciones de ensueño. Y yo me merezco todo eso. Entonces la gente va al matrimonio con muchísima frecuencia, va a recibir Y esa es la gran mentira. Aquí empezamos a desarmar una mentira muy interesante. Y esta es la gran mentira, y es la mentira que nos hemos dicho y repetido con el verbo amor. La mayor parte de las personas consideran que aman mucho simplemente por dos razones. Primera, porque quieren sentir mucho amor. Y segunda, porque tienen el corazón inundado de ternura,
o de deseo, o de las dos cosas.
Déjame decirte, una cosa es quiero amar y otra cosa es quiero que me amen. Las dos cosas las necesitamos los seres humanos. Todo ser humano necesita amar y ser amado. Pero el malentendido es que mucha gente cree que tiene muchísimo amor simplemente porque tiene un enorme deseo de que lo amen. No es que sea pecado, no es que esté mal que tú quieras que te amen. Solo te pido que tengas la honestidad, porque te vas a dar cuenta que si tú mides de 1 a 100 tu deseo de amar y de 1 a 100 tu deseo de ser amado, tal vez tu deseo de ser amado está por 98 y tal vez tu deseo de amar está por el número 2. O sea que de un total de 100, la aguja está por el lado de ser amado, porque yo quiero que me hagan feliz, porque yo quiero que me gasten, que me compren, porque yo quiero que me atiendan, porque yo quiero ser el centro. Entonces date cuenta de ese error tan grave. Tercera vez, repito, no es que esté mal que tú desees ser amado. Perfectamente se entiende que todo ser humano necesita ser amado, eso está clarísimo. Pero el problema está en la mentira que nos decimos. ¿Dónde está tu aguja? Y aquí nos ayuda mucho una enseñanza de Santo Tomás de Aquino, creo que es muy acertada, muy oportuna, donde él nos habla de qué es lo propio del verdadero amor. Y por favor, para que escriban en la factura de la 14, la 14 no me está pagando por esta propaganda, para que apunten en la factura, o en su cuadernito, o en su smartphone, apunten esto, por favor. El verdadero amor se caracteriza por la búsqueda y la construcción del bien en la persona amada. Entonces, ¿qué es amar a una mujer? No es simplemente sentir pasión por ella, es que la deseo. Tampoco es estar lleno de una ternura acaramelada. Tus ojos undívagos y profundos. Y ella le sonríe y dice, gracias, mi amor. Y luego busca en el diccionario que es un divago, porque no tiene ni idea. No sabe si la insultaron o qué. Pero de momento le dice, gracias, mi amor, gracias. ¿Qué será un divago? ¿Qué será un divago? Gracias, mi amor, muy bonito. Tú siempre tan tierno. Bueno, chao, chao, adiós. Tengo que ver el diccionario. El amor no es simplemente ese tipo de ternura. El amor es construir el bien en el otro. Y aquí viene un hecho muy importante que se lo he oído a varios predicadores católicos muy bien dicho. El amor en la perspectiva de la fe nunca es ciego. El amor ciego, el amor de pura pasión, el amor de enceguecimiento, ese amor es el que quiere el comercio para que nosotros digamos, yo me merezco una luna de miel más costosa. Yo me merezco whisky de 18 años, me hace el favor. ¿Qué 18? 24 de una vez. El amor cristiano no es ciego. El amor cristiano es amor de ojos abiertos. ¿Por qué? Porque si tú estás uniendo tu vida a otra vida, esa otra vida tiene muchas dimensiones. ¿Y cuáles son esas dimensiones? Por ejemplo, la salud. A mí me aterra la cantidad de noviazgos en donde nunca se toca el tema de la salud. O sea, ellos son Superman y la Mujer Maravilla, pues. Es decir, ellos no se enferman, ellos no les dan nada, ellos no tienen ningún problema. O mejor dicho, sí los tienen, pero los ocultan. Luego de que se casan, 3 semanas de casado, ella suelta el tema. Mi corazón, mi leoncito. ¿Tú has oído la palabra reflujo? ¿Qué es eso? Eso es lo que yo tengo desde adolescente. Problema serio, grave.
Y estas son las horas de decir: amar a una persona es buscar el bien de esa persona. Y el bien de la persona, como lo veíamos en la predicación de ayer con nuestros jóvenes, es el bien integral. Si tú amas a esa mujer, te interesa su salud, te interesa su familia, te interesa su crecimiento profesional, te interesan sus amistades, te interesa su descanso, te interesa su salud mental. Si tú amas a ese hombre, la misma lista, a ti te interesa todo eso. Eso es amar. Eso es estar con los ojos abiertos. Pero cuando uno está pensando únicamente en sus propios derechos, a uno no le interesa la salud de la otra persona. Que ella tiene un problema de reflujo, que ella tiene un problema de hernia discal, pues que se las arregle, para eso está mi suegra, que harto cansa. Y es verdad, muchos hombres delegan los problemas de salud de la esposa casi hasta el último momento únicamente a que ella ya que arregle como pueda, porque a mí no me interesa eso, esa parte no me interesa. Pues amar es interesarse por todo el ser de la otra persona, eso sí es amar, nos enseña Santo Tomás de Aquino. Ese es el verdadero amor, ese es el amor que hay que saber cultivar. Entonces, el segundo gran error que cometen las parejas es que se quedan únicamente cada uno pensando en su felicidad y en los derechos que tiene. Y por supuesto, yo tengo muchísimos derechos, pero hartos, tengo muchos derechos. ¿Tipo para tener derechos? Yo tengo hartos derechos. Amar es preguntarse por todo ese bien de la otra persona. Y te voy a decir algo que nos va a llevar a la tercera y última parte de esta charla. ¿A ti te preocupa el crecimiento espiritual de tu pareja? Crecimiento espiritual. ¿Y eso qué es? ¿Qué es crecimiento espiritual? Crecimiento espiritual es algo muy bello, que es muy propio de nuestra fe y se llama santidad. ¿A ti te interesa que tu esposa sea santa o solamente la martirizas? Esa es la pregunta. La santidad. Fíjate cómo todo tiene una relación. Si amar es buscar el bien íntegro, el bien completo de tu pareja, yo te hago esta pregunta. Ese hombre que Dios te dio, ¿para qué lo puso a tu lado? Para que seamos felices, para que la pasemos bueno, para que vayamos a buenos restaurantes, nos tomemos hartas fotos, actualicemos nuestro Facebook, salgamos de vacaciones, vayamos a muchos sitios, la pasemos muy bien, luego comamos hartos helados, nos tomemos más fotos. ¿Para qué está ese hombre en tu vida? Además de todas las fotos, además de todos los paseos, y además de toda la acrobacia sexual, ¿para qué está ese hombre en tu vida? Si tú eres una persona bautizada en la Iglesia Católica y consciente de su fe, solo hay una respuesta posible. Yo soy parte del plan de Dios en la vida de este hombre. Soy parte del plan de Dios para animar, algunas veces corregir, exhortar, interceder, para que él en toda la eternidad esté junto a Dios. Es decir, y te puede sonar la cosa más exótica del mundo, casarse es ayudar a que la pareja vaya al cielo. Envíen sus parejas al cielo, solo que no tan rápido, por favor. Ni tampoco hagan lo que hizo por allá un señor. Parece que no estaba como muy contento con su matrimonio, entonces puso la lápida: Señor, te entrego a mi esposa hipoplasia. Recíbela con la misma alegría que te la entrego. Mira, el bien integral. Tú no estás, mujer, en el matrimonio solamente para hacer feliz el cuerpo de él, su apetito de alimento, su apetito de sexo, su apetito de ternura.
o su apetito de compañía. Tú estás en la vida de ese hombre para que ese hombre se pueda reconocer cada día más hijo de Dios. Tú estás en la vida de ese hombre para que él crezca en el amor a Jesucristo, en la obediencia a los mandatos del Señor. No estás solo para eso. Es que esa es la belleza, pero ese es también el desafío en la vida matrimonial y en la vida familiar. Ese es también el desafío. No es únicamente la espiritualidad y la vida eterna, pero tampoco es únicamente el cuerpo, la carne, el presente y el hoy. La verdadera unión no descarta ni una cosa ni la otra. El verdadero amor de una esposa es el amor que quiere hacer feliz, feliz el cuerpo de ese hombre, la mente de ese hombre, el corazón de ese hombre y la eternidad de ese hombre. Eso es amar, junto con muchas otras cosas. Eso es buscar el bien de la otra persona. El verdadero amor de una mujer, el verdadero amor hacia una mujer, es pensar en ese bien integral. Es su salud, es su familia, lo hemos dicho. Ese es el verdadero amor, esa es la búsqueda de un verdadero amor. Y esta es la tercera gran falla que yo veo. Tercera falla estructural. Esa dimensión del Señor no suele aparecer. Las preguntas que se suelen hacer las novias con respecto a sus novios, las preguntas que se hacen es: ¿estará contento conmigo? ¿Le gusta estar a mi lado? Como lamentablemente muchas parejas cometen el error de tener intimidad, sobre eso hablamos bastante ayer con los jóvenes, y es un error garrafal por muchas razones, pero por recordar solo una, es un error terrible porque la intimidad prepara la infidelidad. Toda esa intimidad de noviazgo, que es intimidad estéril, es una escuela preciosa educando el cerebro del hombre para decirle: fíjese que se puede tener harto placer sin cero, con cero responsabilidad. Todo ese sexo estéril que ustedes, novias, tienen con sus novios, ustedes le están haciendo la escuela de la infidelidad a sus hombres. ¿Qué es tener sexo estéril con un novio? Es enseñarle al cerebro de ese hombre, fíjese todo lo que se puede disfrutar sin tener ninguna responsabilidad. El día que ese hombre se canse de usted, el día que ese hombre quiera probar otro plato, ¿qué va a decir? Pues yo también puedo tener lo mismo con otra, con cero responsabilidad. Son muchísimas las desgracias que trae el sexo llamado prematrimonial. Pero muchas mujeres, incluso mujeres que se consideran buenas mujeres y que se consideran muy piadosas y muy de familia y hasta muy católicas, están metidas en este tipo de enredos y teniendo sexo con los hombres y todas esas cosas. Y lamentablemente las preguntas que ellas se hacen son esas: ¿le gusta cómo lo hacemos? ¿Está contento conmigo? Y no se da cuenta que eso es precisamente de lo primero de lo que él se va a cansar. Y eso está en las estadísticas hechas. Están las estadísticas hechas. Lo que pasa es que yo no quiero ser demasiado vulgar aquí, demasiado ordinario, no quiero lastimar los oídos de ustedes, pero quiero que sepan que uno como sacerdote conoce muy bien estas cosas, pero demasiado bien. Y uno sabe que después de 3 meses empieza a bajar sustancialmente el ritmo de intimidad. Eso no tiene cambio en las distintas culturas ni en los distintos lugares. Entonces, si la relación de ustedes está simplemente en si lo hago bien o no lo hago bien, si le gusto o si no le gusto, a los 3 meses ya empezaste a perder a tu esposo. Así de sencillo, así como se oye. Entonces las bases tienen que ser otras. Pero las mujeres están ciegas a esto. ¿Y por qué le hablo tanto a las mujeres? Porque son ustedes fundamentalmente las que marcan el ritmo de lo que va a suceder en el noviazgo y en la familia. La mujer es la que determina hasta dónde llega el hombre. Ese es un dicho muy antiguo, un refrán muy antiguo, y hoy es tan cierto como lo era antes. Pero lo que sucede es que muchas mujeres de antes creían en eso y lo practicaban, muchas mujeres de ahora siguen creyendo en eso, pero dicen: si no lo hace conmigo, lo hará con otra, entonces mejor que lo haga conmigo. Y no se dan cuenta que eso no resuelve el problema, sino simplemente aplaza, porque entonces se convierten en un número más, en una estadística más dentro de ese hombre, incluyendo el caso del matrimonio. Entonces, ¿cuáles son las 3 grandes fallas? La primera es, la gente se prepara no para una vida, sino solo para momentos. La segunda es, cada uno está pensando solo en sus derechos. Y a mí me da una tristeza ver tantas parejas, sobre todo jóvenes, que parecen definir la vida matrimonial de la siguiente manera. ¿Cuánto de mi vida de soltera puedo conservar en mi nueva vida de casada? ¿Cuánto de mi vida de soltero puedo conservar ahora que ya me casé? Entonces, quieren casarse, pero seguir solteros. Entonces, el nivel de fiesta, el nivel de diversión, el nivel de independencia y el nivel de pasarla bueno tiene que ser igual que cuando yo no me había casado, pero además ya me casé. Entonces quieren ser casados y solteros a la vez. Y el que quiere ser casado y soltero a la vez termina siendo divorciado. Y ahí se acaba. Entonces, fíjate por dónde van estas cosas. Primera falla, definir el matrimonio no como una vida, sino como momentos. Segunda, cada uno pensando solo en sus derechos. Y tercera, se nos olvida la referencia de Dios. En nuestra siguiente enseñanza, vamos a compartir cómo se puede conocer el corazón de un hombre y cómo se puede conocer el corazón de una mujer, según nos enseña la Biblia. Porque es que hay mucha gente que se casa como si fuera una lotería. Vamos a ver cómo resulta esto, vamos a ver. Ay, yo cómo sufro en esas recepciones matrimoniales. Yo ya he hecho el propósito de que yo no vuelvo a ir a una cosa de esas. Es decir, si me llevan realmente en una jaula, será. Pero voy a tratar de que ni así me lleven. Eso se sufre mucho, es muy terrible. Porque la gente dice demasiadas mentiras en esas recepciones. Y una de las cosas que me duele de las recepciones matrimoniales, ¿sabe qué es? Que entonces la gente con ese lenguaje inseguro, que es el lenguaje de los paganos, no conocen a Jesús, no conocen el amor de Cristo, no conocen que Cristo es la roca, no conocen a Cristo. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que utilizan? Vamos a ver cómo nos va. Hasta ahora más o menos bien. Bueno, de momento, como dicen los españoles, de momento todo bien. De momento. Cristo. No conoces a Cristo. No conoces la roca. No conoces a aquel que te ayuda a conocer tu propio corazón y el corazón de esa persona que tienes cerca. En nuestra siguiente enseñanza, aquí terminamos la primera. En nuestra siguiente enseñanza vamos a hablar sobre eso. Conocer el corazón de un hombre. Hay muchas mujeres que conocen perfectamente el sexo del hombre. Conocen perfectamente la respuesta acrobático sexual del hombre. Conocen perfectamente el apetito del hombre. ¿Qué le gusta? ¿Qué plato come? Conocen perfectamente el trago. ¿Cuál es el trago que le sirve? ¿En qué momento está borracho? Conocen todo eso del hombre, pero no conocen el corazón de su hombre. No lo conocen. Y entonces cuando se casan van con una carita tímida, así medio tonta, diciendo, vamos a ver cómo sale esto, porque si no, pues ya tengo listo el divorcio, tengo un abogado buenísimo, buenísimo, que me saca de esto. No conoces a Cristo, no conoces lo que puede hacer Cristo por tu vida de pareja y por tu vida de familia, no conoces a Cristo. Pues entonces, si no conoces a Cristo, ánimo, ánimo, porque una de las metas de este encuentro es que conozcamos la luz de Cristo en la pareja y la luz de Cristo en la familia. ¿Cómo te ayuda Cristo a conocer el corazón del hombre? ¿Y cómo ayuda a Cristo a conocer el corazón de la mujer? ¡Amén! Pongámonos de pies, por favor. Vamos a hacer un ejercicio que me encanta hacer, sobre todo con los adultos, como ustedes. Hay algo de ruido ambiente, pero perfectamente se puede hacer este ejercicio. Vamos a hacer un momento de silencio. Y vas a tratar de fijar en tu corazón cuál es la frase más importante que has oído en esta enseñanza. ¿Qué es lo que te queda sonando más? Sin olvidar las preguntas. ¿Qué fue lo que faltó principalmente en el momento de la boda? No para desesperarnos, sino para decirle a Jesús el ingeniero, te necesito en mi vida. Un momentico de silencio para eso, por favor. Y ahora, Señor Jesús, quiero pedirte que vengas como roca, como cimiento sólido. Que venga, Señor, con tu inmensa bendición para estos hombres y mujeres aquí reunidos. Jesús, yo te pido que hagas descender la dulzura de tu amor y de tu bendición sobre estas parejas. Te pido que este día sea el día grande de tu gloria, Señor, para estas familias. Te pido, Señor, que te glorifiques profundamente en estos corazones, porque errores todos hemos cometido. Pero el que se acerca con un corazón humilde a ti, siempre encuentra respuesta. Bien lo dijo el apóstol San Pedro. Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Este es el día, Señor, para que despliegues los dones de tu corazón sobre estas parejas. Bendito sea, Señor. Grande es tu gloria, Señor, en estos hombres y mujeres congregados solamente porque te aman, porque te buscan, porque te necesitan, como te necesita mi pecho, Señor, como te necesita mi corazón, como busca la sierva corrientes de agua. Así mi alma te busca, Dios mío. Te necesitamos tanto, Jesús, pero tanto, tanto. Ven a hacer tu obra. Ven a renovar nuestras parejas. Familias renovadas en el poder del Espíritu, Señor. Necesitamos. Ven, Señor, con el poder de tu amor y de tu Espíritu.